Ya, ¿qué tal, Celso? ¿Cómo te va? Feliz año.
Igualmente, feliz año vos también, y estoy de temprano plagueándome por todo ese tema. Recién hablaba con Sebastián H. y le decía, ¿será que hay algún fiscal o algún juez que esté en esos cargos que no hayan sido apadrinados por un político? ¿Vos qué decís?
Bueno, en realidad, a la luz de las evidencias, es muy difícil abonar la credibilidad de todo este proceso, ¿verdad? Y no solamente estoy hablando del tema del fiscal general del Estado, sino muchos otros fiscales que hoy están pululando con una gestión mediocre, opaca, que solamente sirve para perseguir, digamos, a los descalzos y a los delincuentes de cuello blanco, lo dejan libre, y eso se evidencia muy, muy palmariamente en todo lo que develan estas bochornosas conversaciones entre este secretario y distintos actores de la realidad judicial.
Sí, realmente, porque ayer, estos días me decía alguien, no hay un solo fiscal o un solo juez que esté en esos cargos, tienen sí o sí está apadrinado. Y me dicen, ¿te olvidas que Hugo Velázquez fue fiscal y tiene 3 estancias en el Chaco? Imposible tener con un salario de fiscal. ¿Cuánto ganó un fiscal?
Y un fiscal estará ganando alrededor de los 18 millones de guaraníes, más o menos.
Da para vivir cómodamente.
Sí, pero de ninguna manera la función pública en general te permite cosechar esos niveles de riqueza, ¿verdad? Y ese nivel de vida que llevan, de vacaciones. La función pública es un apostolado, es un servicio. Y si hoy tenemos personas ricas y poderosas con todo un enjambre de parientes dentro de la función pública, nosotros lo hemos denunciado a Velázquez, a su esposa, hasta hoy no sabemos cuál es la suerte que corrió esa denuncia, lo hemos denunciado a Javier Díaz Verón el día 20 de octubre a las 10:01, según un cargo que tenemos, porque justamente de llevar una vida muy modesta, y muy ni siquiera luego era modesta, ¿verdad? Estamos hablando de personas que andaban en colectivo y que hoy son dueños de estancias, de cabezas de ganado, de sociedades anónimas, de industrias, de un montón de cosas que evidentemente que están lavando ahí el dinero obtenido desde la función pública de una manera absolutamente ilícita, ilegal. Sin embargo, desde la coordinadora nosotros estamos bastante bien documentados, Y tenemos la certeza de que en un país serio, en algún momento, cuando los hechos punibles de corrupción se declaren imprescriptibles, porque el daño que ocasiona la corrupción es terrible, la corrupción mata, literalmente nos está matando.
Sí.
Y entonces, si es que hay alguna seriedad en el curso que tiene que recuperar la fiscalía más allá de las individualidades, esto tiene que terminar.
Bueno, ¿cómo Katia, vos que estás hace rato y encima sos una persona con coraje, porque para ir a gritar en el Poder Judicial tenés que tener coraje y ganas también, ¿cómo una persona común va a enfrentar esto? Porque volvemos a lo que le decía yo a Sebastián, cuando vos sos un abogado y pretendés hacer bien cumplir con las normas y las reglas y las leyes y querés hacer un juicio, no vayamos a lo penal, vayamos a lo laboral, y el secretario que te atiende en el mostrador del Poder Judicial te cajonea si no le das un 100.000, ¿cómo cambiar eso?
Y eso se cambia cuando hay un modelo, digamos, y un gran pacto político en donde los principios, la ética, los valores, la moral sean el motivo por el cual circula una institución tan importante como el Poder Judicial y el Ministerio Público. No es fácil, no es sencillo, pero tampoco es imposible. Hay muchos funcionarios que son justamente los que están pasando la información, que están hartos de recibir llamadas y presiones y que rayan la extorsión, ¿verdad? Porque no olvidemos la manera en la cual en los audios de Portillo, por ejemplo, él se refiere, si vos querés ascender, ¿verdad? Eso es sí. un político solamente, ¿verdad? Y después vemos los audios de Lidman también, donde con una cercanía absolutamente inmoral se relaciona con fiscales que tienen en sus manos investigar hechos punibles de corrupción en algunos casos y causas comunes en otros, ¿verdad?
Sí.
Nosotros venimos diciendo esto, Celso, hace mucho tiempo. La fiscalía cobra para imputar y cobra para sobreseer. Y depende un poco de todos, de todos los actores políticos, los medios de comunicación, los periodistas, los analistas, enderezar esto y sacar provecho en el buen sentido de una situación que evidencia algo que ya no se puede tapar, ¿verdad? Porque antes era como que no había pruebas, entre comillas, de la corrupción, ¿verdad? Era una suerte de ser mitológico casi, ¿verdad? Sin embargo, hoy con estos audios se evidencia absolutamente todo. Nosotros esperamos, confiamos en que los abogados, 50.000 abogados de la matrícula, que estamos cansados justamente de doblegarnos y de coimear o con una empanada, como dijiste, o con millones de guaraníes, porque eso no nos garantiza ya nada, ¿verdad?
Totalmente, totalmente. Ahí está, esa es la palabra, con una empanada. Desde ahí ya vamos mal, ¿entendés? O sea, vos que estás laburando, porque un abogado es un laburante, que estás tratando de hacer bien las cosas y tenés que sí o sí llevarle el desayuno, tenés que al que te tiene que servir porque también tiene un salario. Entonces ahí damos mal. Si aceptan ese tipo de cosas, ¿por qué no van a aceptar un auto? No van a hacer cualquier cosa por otras cosas, ¿verdad?
Sí, por eso es que la cabeza es muy importante. El ejemplo que dan, y siempre lo sostuvimos, ¿verdad? Con estos ministros de corte, en su mayoría, no podemos aspirar a un metro cuadrado, a una baldosa de modificación y transformación. Porque justamente cuando el ejemplo da ese efecto derrame de que acá ellos están haciendo grandes cosas, entonces se desmoraliza y se cae todo el sistema. Si tenemos un fiscal general que de manejarse en ómnibus, pasar a un Brasilia, hoy es dueño de estancias y de sociedades anónimas, claro que el resto de los fiscales ve como aquella fiscal esta que dice yo también quiero ser millonaria, a mí me gustan los zapatos y las carteras, pero sí, no me voy a quemar en un caso de narcotráfico. Vemos que la médula está mal. Sin embargo, cuando existan personas que van presos, que pierden sus puestos, que son sometidas al escarnio público, entonces esto tiene que empezar de alguna u otra manera a moralizarse. Y esa es la tilde, hay que ponerla ahí, Celso. Hay que seguir insistiendo. Yo siempre digo, a lo mejor no va a llegar todavía la condena judicial, pero que esa condena social no termine, que esa condena, que ese estar permanentemente hablando de estos temas, van a servir como una catapulta moralizadora en un ambiente en donde la ética y la moral son accesorios. Y acá cae un elemento del sistema. Sí. Y yo no me olvido, ¿verdad?, de otros actores como Galaverna, que hoy se asusta, el muerto se asusta al degollado, cuando sí, todos sabemos que él forma parte justamente del nombramiento a través del tráfico de influencia de un montón de operadores de justicia. La justicia hace rato está sometida y está dividida en feudos. En feudos que son manejados por políticos, por ministros, por jueces, muchos de ellos trabajan en la profesión ejerciendo una competencia absolutamente desleal. Y hay otros muchos, sin embargo, que son personas que sí están sirviendo. Eso no significa que no se equivoquen, pero por lo menos esa equivocación parte de lo que el ser humano es en esencia, no de un soborno o de una extorsión.
Claro, claro. Decíamos con Hacha hace un rato que la ciudadanía tiene su papel también acá, porque el que está peleando día a día y no recibe un apoyo ciudadano que sea, él, es más difícil esto, ¿verdad?
No, totalmente. O sea que acá hay una oportunidad en abril del 2018 para pasar una factura ciudadana, para apoyar justamente a esas voces que hoy no tenemos fuero, que hoy no tenemos, digamos, ningún tipo de protección legal y que no obstante estamos arriesgando hace mucho tiempo. Hay gente muy, muy valiosa dentro de la sociedad civil, muchos comunicadores que se están jugando literalmente el pellejo, ¿verdad? Porque en este país, en donde en una esquina aparece un accidente, no es sencillo lo que estamos haciendo, pero sí es importante en la construcción de una democracia que sea menos epidérmica. Sí. Y es la fórmula, es sencilla, Celso. A menor corrupción e impunidad, mayor democracia. A mayor democracia, vemos que las digamos, las necesidades ciudadanas van a ser satisfechas: salud, educación, infraestructura, oportunidades y un montón de cosas que hoy se desvían por el camino y quedan en los bolsillos de estos intermediarios, de estos cleptómanos, que utilizando un cargo público cualquiera sea, porque acá no hay una discriminación, vemos que un simple secretario tenía el poder de reírse a carcajadas y estar negociando situaciones, y que operadores de justicia le daban a él la entidad de intermediario. Lo que está pasando hoy es importante y no hay que perder la oportunidad ni la perspectiva de darle una lectura seria. Y acá tenemos que sumar, los ciudadanos tenemos que sumar, tenemos que ser muchos, muchos los que vayamos haciendo este ejercicio cívico, por lo menos de criticar hoy ya con argumentos más sólidos que ayer, en donde decir es un delincuente era un poco más atrevido, ¿verdad? Sí.
Yo decía también que de cansancio, yo recuerdo que cuando comenzó el proceso de selección, el proceso que siempre dijiste vos que estaba mal, yo te dije una vez que, bueno, se iban cumpliendo los parámetros, porque parecía porque cumplían, porque también hay que tener en cuenta que los que muchos no saben el procedimiento, y ahora se confirma tu tesis, vamos a decir, cuando comenzaba el proceso, todo el mundo, pobre gente, se iba a la audiencia pública, explicaba, presentaba carpeta, creo que hasta vos también presentaste la carpeta, y el que estaba en la cabeza cuando comenzó era Enrique Riera, y después es el de ahora, decía que todo el proceso estaba bien encaminado, y finalmente hoy salen los audios donde dice que Horacio Carte y Benítez, ¿verdad?, el de la corte, son los que eligieron la terna. Es una locura.
No, es una locura, es un destrato y un maltrato a profesionales de cara a trayectoria, no solamente intelectual, sino también moral, ¿verdad? Nosotros decíamos, nos tienen que explicar por qué los tres mejores puntuados no están ternados, cuál fue la balanza que inclina para una persona que no reúne el mejor puntaje para integrar esta terna y una que queda muy abajo, ¿verdad? Porque Sandra Quiñones quedó muy, muy desplazada dentro de este concurso, ¿verdad? Y personas como Carolina Llanes, como un montón de otras personas que estaban mucho mejor puntuadas, no integraron la terna. Entonces, desde ese momento algo olía mal, ¿verdad? Desde el momento en que ellos, todo el proceso se hizo público, pero el día de la sesión se cierran las cámaras. Ese día el debate era lo importante. Por eso que el Grupo Impulsor de Acceso a la Información está haciendo un trabajo magnífico, ¿verdad? Nosotros lo hicimos en el jurado, ellos hoy están tratando de destapar la olla del Consejo, y ojalá que algo se haya aprendido dentro del sistema y que realmente esas personas entiendan que si esto tiene que caer y si esta terna se tiene que rehacer, que se rehaga, pero por el bien del país, por el bien de una institución que representa a la sociedad.
Creo que esta terna, o lo que quiera de esta terna, tiene que comenzar de vuelta el proceso. No se puede quedar ninguno de los tres ternados, por más que tengan buena mira que yo hubiera querido que sea Sandra que se quede, pero al ser rechazada Sandra Quiñones, te tiene que comenzar todo de cero. Y después de escuchar todo esto que estamos hablando, de que fueron manejados, que fulano, que un secretario, no es por despreciar el cargo, pero un secretario del Consejo de la Magistratura, del jurado de enjuiciamiento, es el que manejaba todo, desde ahí comenzar todo de cero. Todos tienen que tener la misma oportunidad. Por eso vos estudiás, por eso vos te preparás.
No, yo suscribo tu lectura, ¿verdad? Acá hay que presionar para que esto se vuelva a hacer con un mecanismo de real transparencia, de real compromiso, en donde mucha gente entienda dentro de la clase política que no es cualquier cosa elegir un fiscal general del Estado o un ministro de corte, que no podemos seguir tolerando que personas vinculadas al poder político de turno lo único que aspiren es tener el fiscal amigo, el ministro amigo, para después manejar y blanquear su impunidad, ¿verdad? Porque sí, acá eso es lo que se consigue con nombramientos amañados, ¿verdad? La garantía de que no van a ser procesados, y esto pasó históricamente, y yo me voy a remitir, ¿verdad?, a la época inclusive de Rodríguez, ¿verdad? Después de ahí para adelante, un montón de gente que debió ser investigada por enriquecimiento ilícito, sí, porque no se justifica su conducta, pasando por Nicanor, gente que en su discurso dijo que era pobre.
Sí.
y que en la función pública hoy tiene, inclusive se puede dar el lujo de no trabajar.
Sí, yo estoy de acuerdo completamente, y sería fabuloso que venga un fiscal y que le investigue los últimos 30 años de todos los políticos, y te vas a encontrar con cada sorpresa, porque este es nuestro país, el único país que los políticos la empresa que da millones de ganancias es el político, o ser fiscal o ser juez.
No, totalmente. Acá hay que volver a recuperar la esencia misma del servicio público, y para eso hay que hacer un pacto político donde la ética se incluya y donde los privilegios se eliminen. El tema de la primera, y hoy no vemos eso, no vemos esa actitud por parte de la clase política que se permite tener, mientras que un chico de 18 años... un motochorro le da una puñalada en el corazón y muere en los brazos de su madre, previa pasada por un centro de salud en donde no había la posibilidad de primeros auxilios, y vemos un secretario de la presidencia que tiene 14 militares a su servicio que están yendo a retirar una ropa de su mujer, ¿verdad? Sí. Y yo te puedo hablar de ministros de corte que tienen hasta 23 policías a su servicio. Eso no se justifica, esos privilegios, en donde diputados tienen inclusive policía para su mamá, ¿verdad?
Sí.
Imagínate, para su mamá, para su hijo, gente que tiene una labor muy importante de seguridad ciudadana que cumplir, que hoy está chofereándole al hijo a las fiestas, que está siendo degradado moralmente, ¿verdad? Nosotros vamos, si es que llegamos a entrar al Parlamento, eso va a ser lo primero, y no vamos a predicar en el discurso. Acá hay que empezar en los hechos, y esos hechos, claro que cuesta mantener la coherencia. Cuesta muchísimo dentro de un Parlamento y dentro de una sociedad que tiene que empezar a otorgar una plusvalía a la honestidad, a la coherencia y a un montón de cosas que tienen que empezar a pagar, porque este sistema ya no se sostiene, Celso. Este nivel de gasto inmoral que hay de campaña, en donde una persona para ingresar blanquea el costo de una banca en $1,000,000, y eso es solamente lo que blanquea. Después está todo lo que en negro se está tramitando. La ley de financiamiento político se impone. La justificación de todas esas personas que hoy están integrando, las listas y que nos tienen empapelados. Vos sabés que es una cosa impresionante, Celso. Una gigantografía sobre una calle principal está costando al mes 50 millones de guaraníes.
Sí.
50 millones de guaraníes el alquiler cuesta una casa.
Sí.
Y tienen que explicarnos de dónde quitan esos 50 millones de guaraníes mensual.
Sí, señora. Katia, te agradezco el tiempo, muy amable.
No,
siempre.
Por favor, a la orden.
Porque Katia González, abogada, también hablando con nosotros sobre el tema que es...